Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI.
Muy buenas tardes, a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En la nueva temporada de este año 2021, ya vamos por el tercer año aquí en Radio Cultura. Como todos los lunes, haremos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también globales, que marcan el nuevo estilo de este milenio, ¿eh? El nuevo estilo de vida de este milenio. Vamos a estar aquí hasta las 4 en el 97.9 FM en Radio Cultura. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, Fede Levy, mi co-equiper. ¿Cómo estás, Fede?
Aquí estamos. ¿Cómo andás, Dan? Buenas tardes para vos y buenas tardes para todos.
Acá estamos, muy bien. La verdad que siguen llegando los comentarios, a mí también sobre conocidos, etcétera, que escucharon en el programa, sobre la familia WhatsApp. No deja de sorprender a muchos que una familia pueda viajar 21 años en un auto, dando vueltas por el mundo, sobre todo un auto de 1928, ¿no?
La verdad, la historia fue apasionante. Después de eso, como te había dicho, empecé a mirar también, a consumir contenidos a través de YouTube, con una historia que hay, y leer un poco en internet, porque es realmente apasionante la historia de esta familia y la energía de ellos, ¿no? Y las ganas, el riesgo que supone, y la verdad siguen para adelante. Así que, maravilloso.
Sí, sí, sobre todo cuando vos les consultaste el tema de la pandemia, y ellos decían, claro, la pandemia esta que les tocó, que no les dejó regresar, porque supuestamente en el año número 20 deberían estar de vuelta en Buenos Aires, pero ellos les tocó las demás pandemias, ¿no? Todas, las del ébola en África y un montón más, que nosotros ni escuchamos, y creo que estaban en Asia cuando estaba el SARS, que allá fue fuertísimo. Lo empezaron a relativizar porque ya les tocó de todo, ¿no?
A ver, eso, así sí. Por supuesto, esta pandemia llama mucho la atención y es como muy importante en todo el mundo, pero claro, ellos ya lo tienen un poquito más, lo ven como más normal, ¿no? Sí. Y además están acostumbrados con el tipo de vida que llevan, están acostumbrados a sortear cualquier problema en el camino. Así que bueno, esta es una más importante, porque nunca les había pasado esto de quedarse así tanto en un lugar como nos contó en Brasil, ¿no? Pero sí, igualmente son una familia que, pase lo que pase, va para adelante.
Así es, creo que fue una muy buena lección de motivación y para alguno que escuchó, también de pensar un poco su futuro, ¿no? Porque largar todo y dedicarte un poco a vivir cada tanto no está mal, siempre de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero bueno, en el caso de ellos realmente lo que aspiraban era 6 meses de mochilero y terminó siendo la mitad de sus vidas, así que evidentemente si uno quiere se puede, así que bueno, no hay que tenerle miedo a las aventuras. Y otra cosa que también desde el punto de vista ya de la movilidad que causa un poco de sorpresa es que un auto de 1928 lo vienen andando hace 21 años por el mundo. Imagínate que un auto, como mucho hoy, un auto en general, en buen estado de todo, anda 80, 100.000, 120.000 kilómetros. Si alguien viaja mucho, tiene 150.000 kilómetros, cosas así, ¿viste? A veces hablas con algún tipo que maneja un taxi y te dice, este auto tiene 250.000 kilómetros, ¿viste? Y dices, wow, es una locura. Ahora vos imagínate que 21 años andando un auto que ya tenía 70 años cuando ellos lo compraron, ¿no? Eso, y además lo meten por la arena, por cualquier lugar, ¿no?
Como te decía, ellos no ven trabas en el camino, ni barreras. Ellos van, aceleran, van y encima con el aditivo de ese auto tan particular. Así que me parece que por eso también es una historia, ¿no? La historia de ellos nos apasiona tanto, tanto a todos porque nos llama mucho la atención. Y primero sí, eso, ¿eh? El animarse a hacerlo, que es lo que ellos hicieron, y la verdad, por eso los admiramos.
Sí, a los que se lo perdieron los pueden seguir en sus redes, que son Familia Zap, Zap con ZAWP, Familia Zap Family, así es la red social de ellos, y vale la pena meterse. Y también en YouTube, si ponen Familia Zap aparecen por todos lados, y si bien no hay miles de videos, hay bastantes videos que valen la pena ver, ¿eh? Y bueno, hoy nos toca, Fede, un tema muy interesante. La vez pasada tuvimos algo innovador, ¿te acordás? Con el proyecto Ultramar de la bodega oceánica allá en Uruguay. Y hoy volvemos a Argentina, vamos a hablar de algo, en sección de empresa vamos a hablar de la apicultura, algo nuevo que no hemos tenido acá todavía en Estilo 21, ¿eh?
No habíamos hablado del tema, pero es un tema interesante y sobre todo con las mieles orgánicas que hay cada día mejores.
Así es, vos sabés que a mí me gusta bastante la miel y por eso lo sé, pero en general vos sabés que no todo el mundo sabe que Argentina es un gran exportador de miel. Muchas veces vos vas por los supermercados del mundo y cuando compras una miel, te hablo de una miel de marca, cuando das vuelta o mirás un poco el envase, muchas veces dice, esta miel está hecha en base a mieles de Canadá, Argentina, viste, mezclas, y es llamativo, porque el que no está al tanto no se imagina que Argentina sea un exportador de miel, pero lo es, ¿eh?
Lo es, exactamente. Lo es, como dijiste, y hoy vamos a saber un poco más sobre esta cuestión, ¿no?
Exacto, una marca realmente muy, muy premium de mieles. Yo doy fe, yo soy cliente, digamos, me encanta, me parece espectacular, es orgánica, así que nos van a ilustrar un poco sobre este mundo que no conocemos tanto, pero bueno, que para el país puede ser algo interesante, ya que es un producto exportable, y bueno, hoy que la gente quiere alimentarse en forma saludable, más importante todavía, ¿eh?
Eso es clave.
Pero,
eso es clave,
sí,
y por eso, suerte
eso
día es clave.
Día cada día más adepto, como decís vos. Mira, vamos a ver qué pasó, que últimamente no estamos hablando mucho de las efemérides, hay días que no hay muchas cosas para contar, pero un 19 de abril, si nos vamos para atrás, pasó de todo, Fede.
A ver.
Hay de todo, mira, si empezamos en 1775, un 19 de abril comenzaba la guerra de la independencia de Estados Unidos contra el Imperio Británico, que terminó en el 76, creando los Estados Unidos de Norteamérica. Antes eran las Colonias Unidas. Se independizaron, sí, muy rápidamente de Inglaterra, así que marcando las Américas un rumbo. Después un 19 de abril de 1919, esta es interesantísima, un tal Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas en California.
Mira, qué arriesgado.
Sí, la verdad que no quiero saber lo que sería el material en 1919, ¿no? Pero bueno, algunas veces ve películas de la Segunda Guerra y dice, bueno, en esa época también se tiraban por todos lados en paracaídas, pero en 1919, la verdad que me llama la atención. Pero mirando un poco y leyendo un poco, ¿vos sabés qué hacía este hombre, Leslie Irvin? Era un stuntman, uno de esos que los que hacen los doblajes de escenas de riesgo en la industria del cine en California. Increíble. Y hacía todo tipo de piruetas, etcétera, que se filmaban en esa época. Las filmaciones, ¿te acordás? Viste que, bueno, si no te acordás, si ves una película antigua tipo Chaplin, ves que era todo medio acelerado, se caían del coche, claro. Qué sé yo. Esas cosas no se podían ver muy bien, sean trucadas o no, porque era tan acelerado el movimiento que encubría un poco el truco, pero me llama un poco la atención que tan importante era la industria ya en esa época, que este hombre, haciendo todo tipo de pruebas, en un momento tiene que tirarse de un avión, y bueno, y lo hace, así que bastante innovador, y vemos también la importancia ya en el siglo pasado, hace 100 años exactamente casi, de la industria del cine, ¿eh? Después, dos años después, en 1921, un 19 de abril, también en Uruguay, se toma una decisión considerada muy avanzada, una medida de avanzada, que prohibía terminantemente el trabajo nocturno.
Mira.
Sí, la verdad que sí, pero tuvo un lado malo, porque provocó una enorme protesta en Uruguay de los panaderos. Viste que los panaderos arrancan tipo 3 de la mañana.
Sí.
Entonces generaron un gran conflicto con los panaderos, que arrancan súper temprano, porque supuestamente a las 6 se tiene que tener el pan listo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, de una medida social súper avanzada se creó un conflicto. Después, otro 19 de abril, 1933, en Estados Unidos, por orden del presidente Franklin Delano Roosevelt, se anuncia que Estados Unidos abandona la equivalencia del dólar oro. La verdad es que el otro día hablábamos de los patrones que están detrás de las criptomonedas. Bueno, en ese momento el patrón era el oro. Y bueno, ahora lo que da un poco de miedo a las criptomonedas es, viste, qué hay detrás, qué valor tiene lo que estoy comprando y que ni siquiera tengo en la mano, ¿no? Pero bueno,
Claro.
Es un tema más que importante. Mira, de todo pasó. Un 19 de abril, en el 37, Fede, se inaugura en San Francisco, qué lindo, ¿no? El Golden Gate, el puente.
Ah, qué lindo.
Sí, la verdad que no sé si tuviste la oportunidad de estar, pero es una cosa impresionante, muy pintoresco.
Sí, sí, es un lugar que, San Francisco es un lugar que la onda que se vive ahí me parece maravillosa.
Increíble.
Y además, no sé si todos lo saben, pero hay un sistema que es realmente increíble, como hay tanto tránsito constante de autos, es como que, vamos a poner, son 8 carriles, ¿no? Pero saben que en las horas pico conviene que queden 6 de un lado y 2 del otro, como para volver. Entonces tienen un sistema de que se puede ir moviendo lo del centro. Pasa como un camioncito que va agarrando por la parte de adelante los bloques de cemento o de plástico y los va acomodando en donde lo necesita. Así que es realmente increíble la tecnología que tiene ese puente. Sí, increíble.
Qué bueno, ¿eh? No, la verdad que sí, lo que vos decís, San Francisco es una ciudad, primero, lindísima. Todo es lindo, menos los precios, porque estando cerca... Estando cerca de Silicon Valley, tiene toda esa generación de ricos de las industrias tech que obviamente han subido los precios y están todas las compañías ahí cerca, ¿no? En Palo Alto, Cupertino, etcétera. Todas están las ciudades super tech, que de hecho doy fe, vos vas a algunas, me ha tocado ir a algunas, esos que son pequeños pueblitos en realidad circundantes, y te atiende un robot.
Increíble.
Me ha pasado de ir a un lugar y te tiene un robot. El robot es una especie de, como si imaginamos, ¿no? Como una especie de, qué sé yo, máquina aspiradora, pero con un palo, y en el palo arriba está la cara de una computadora y te habla, te mira. Y a veces es un robot automatizado y a veces es la cara de un empleado que está en otro lado.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, de hecho, me pasó en el último, el último año no se pudo viajar, ¿no? Pero en el último quería hacer la prueba, estando en Chicago, de ir a esos locales de Amazon donde uno donde uno no usa nada. Vos, como tenés tu celular puesto con tu tarjeta de crédito, cuando ingresás, es como que lo apoyás arriba del molinete. Entonces ahí sí te abre la cuenta. Vos después vas y agarrás la comida, son tipo almacenes, por decirlo de alguna forma. Entonces agarrás, no sé, las frutas, la bebida y un sándwich. Y te vas directamente, automáticamente por las cámaras y los sensores que hay. Cuando salís de ahí, ya en el teléfono te llega tu recibo de que te van a debitar de tu tarjeta los $7 que gastaste. No es increíble. Y uno siente que está robando en realidad porque te lo estás llevando y nadie te pregunta nada. O sea, no necesitas hablar con nadie.
O sea, increíble. Es un autoservicio en serio. No es que al final vas a la caja, claro.
100% autoservicio. La verdad, llama la atención y no en todos los, me parece, y es normal, no estamos tampoco tan preparados para tanta tecnología. Porque por algo están puestos en algunas ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, a mí que me encanta Miami y todo, pero en la Florida no vas a encontrar un store como este todavía, ¿no? Claro. Me parece que esto está en lugares más donde hay más pueblo americano que son un poquito más ordenados.
Más orden, ¿no? Claro.
Podría funcionar en Alemania tranquilamente, podría funcionar en Dinamarca, y en Argentina yo no pondría un local así.
No, claro. No da para que haya acumulación de gente, porque entonces entre la acumulación alguno se lleva algo y disfruta de Amazon.
Gracias a Amazon. ¿No? Sí, pero la verdad, la tecnología donde ha llegado es increíble. Y bueno, lo que nos contabas vos del robot.
Sí. Bueno, es muy interesante. Sí, ¿no? Y todo esto está alrededor de California, es lo mismo, pero potenciado, ¿no? Mirá, otro
19... Los autos autónomos que había eran un montón.
Sí, claro. Autónomo, sí, ¿no? Te van a buscar a la puerta del hotel. No, es increíble. Sí. Vos hoy ya con Tesla podés estar en un shopping center. Viste que los shoppings, obviamente, en las ciudades grandes de Estados Unidos son tan grandes que caminás y caminás para buscar el auto. Bueno, vos lo podés llamar con tu teléfono y el coche te viene a buscar. Eso está perfectamente permitido, viene sin nadie adentro. Bueno, no hace falta valet parking. En eso ya estamos ahí, ¿eh? Estamos cerquita del autónomo. Sí. Para seguir con otro 19 de abril, mira, de todo, sí. Pasó de todo en 19 de abril. Bueno, se casó la actriz Grace Kelly con Reiniero III de Mónaco en 19 de abril del 56.
Sí.
Y antes, en el 49, un 19 de abril, Estados Unidos destinó $15 mil millones al programa de reconstrucción de Europa. Básicamente, reconstrucción de Alemania, pero también algunos países de Europa. Una fortuna, si lo trasladamos a lo que es hoy, hace casi 70 años se destinaron $15 mil millones a la reconstrucción de Europa después de la guerra. Después, mirá, sí, es una locura. Y una buena medida, ¿no? O sea, para terminar con todo y empezar de cero. Y de nuevo, 19 de abril del 91, el Puerto Rico fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias. ¿Por qué? Por su defensa del idioma español. Porque es Puerto Rico, a pesar de que pertenece a Estados Unidos, declaró que el único idioma oficial del país es el español, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, yo no sabía eso.
Yo tampoco. Muy... No, sabía que era español, pero no sabía que lo habían... que había sido así la cuestión. Sí. Porque es normal, entiendo que Estados Unidos insistía para que se hable en inglés.
Sí. Oficialmente el idioma es el español. Después ya son bilingües, ¿no? Pero bueno, oficialmente es español. Y después dos cosas más que no son muy buenas. En el 93, en Waco, no sé si te acordás, en Texas, tomaron un local, era una especie de granja, una secta que se llamaba la secta davidiana, y terminó un desastre. Ellos quemaron todo y murieron más de 80 personas. Era un fanático como religioso que adaptaba gente y tenía, creo que cientos de personas adentro, y bueno, ellos terminaron quemando todo y se murieron 80 personas, una locura. Hay una película sobre eso. Otro 19 de abril del 95, en Oklahoma, otra cosa terrible. Timothy McVeigh hace estallar un explosivo en, creo que era una especie de municipalidad, y ahí también se derrumbó la mitad del edificio, 170 muertos, entre ellos como 20 chicos. Terrible, ¿eh? Después, otra cosa más que pasó en 19, en el 95, en Madrid, el presidente, no sé si vos te acordás de eso, yo me acuerdo, porque el presidente José María Aznar fue víctima de un atentado terrorista y lo salvó el auto. Lo salvó el auto, ¿sí? Porque le pusieron una bomba, igual que le pusieron en su momento al presidente de la Deutsche Bank, una bomba a control remoto. Cuando pasó el auto, explotó. El tema es que el auto que él tenía, un auto blindado, con un sistema especial que tienen muchos coches hoy, en esa época era totalmente innovador, que es como que es una onda disuasiva de cualquier cosa que esté alrededor. Entonces, justamente para eso, por si pasa por encima de un control que está por disparar un explosivo, es como que genera un halo disuasivo de esa onda. Entonces, explotó, en vez de debajo del auto, a los metros del auto, si no lo hubiera matado. A pesar de que era blindado, ¿no? Sí. Así que el auto lo salvó, pero fue en pleno Madrid. La verdad que fue algo bastante fuerte. Y bueno, un 19 de abril del 99, el Bundestag alemán, o sea, el Parlamento, finalmente vuelve a Berlín, ya que después de la guerra Berlín había sido una ciudad tomada y la capital de Alemania había pasado a ser Bonn. Así que bueno, esos fueron muchos años. Allí en Bonn, en el 99, volvieron a Berlín. En 2005, un 19 de abril también, de todo pasó, fue elegido Joseph Ratzinger como el Papa de la Iglesia Católica, conocido como Benedicto XVI. Un montón de cosas, ¿eh?
Mira vos, en serio, ¿eh? Muchas sí, cosas.
De todo, un 19 de abril. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos rápido a la pausa?
No repasamos efemérides, ¿no?
Hace un tiempito que no hacíamos efemérides, pero esta me parece que reemplazó a todas.
La verdad sí, pero muy bien, sí. Tuvimos mucha cantidad.
Muchas cosas y impactantes desde bien atrás, desde la independencia de Estados Unidos. Bueno, nos vamos a una pausa musical y ya venimos con el tema apicultura. Es un tema de los 80, Fede.
Dale, a ver cuál es.
Uno de los cantantes vos sos de otra generación, pero de un grupo que se llamó Fleetwood Mac, de los 80, uno de los cantantes en onda solista, compone una canción que se llama Trouble, se llama Lindsey Buckingham, y ya volvemos, la escuchamos y ya volvemos.
Keep you warm. Been so long since I held you.
Y acá estamos de vuelta. Muy buen tema este de Lindsey Buckingham. Y bueno, Federico, como hablábamos, vamos a dar la bienvenida a una persona que tiene una compañía que se llama Las Quinas. Vamos a hablar con el CEO y fundador de Las Quinas, que se dedica a la producción de, entre otras cosas, de miel. Bienvenido, Ricardo Parra. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a la mesa y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Acá estamos con Federico Levi y muy atentos porque los dos somos bastante consumidores de mieles orgánicas. Y bueno, bien, vamos a preguntar siempre, como hacemos con todos, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace Las Quinas?
Bien, yo vengo del lado financiero, trabajé siempre en empresas.
Nada que ver.
Año 2003, yo era CFO de una compañía americana. Se me cruzaron los cables y no quise estar más. Dije, bueno, la idea es arrancar algo propio o ver qué hacer, pero no soportaba la presión. Muy joven, o sea, por suerte y por desgracia me encontró muy joven, con 29 años en esa posición, y para distender hice un curso de apicultura en la Universidad de Luján, una tecnicatura, y después lo vi como una potencialidad de empezar algo. Mi hermana vive en Alemania, los vaivenes y la coyuntura de Argentina en ese momento marcaba, para mi entender, un ida y vuelta de posibilidad de hacer cosas. Uh-huh. Y finalmente me terminé enganchando con mi hermana, me dijo primero que sí, después que no. Así que si hubiese dependido de eso no existiría Las Quinas, pero sí me fui enganchando con todo lo que significa la colmena, el laburo respetando al otro, división de tareas. Y me fui enamorando del tema de la apicultura. Y por otro lado, empecé de a poquito a armar, como bien dijeron ustedes, Las Quinas, de cero. La arranqué de cero, primera generación, sin saber mucho de alimentos en general, lo cual creo que me vino bien porque me hizo ser un tipo súper estudioso ante el temor, claro, de hacer algo mal. Entonces, nada, mucho curso, habilitaciones, certificaciones, como para tratar de no hacer macanas, sobre todo con algo tan delicado como el alimento.
Y acá, claro, vos sabés que tocás un tema muy interesante, porque en la apertura comentábamos con Federico que en la Argentina, ahora vos nos vas a dar un poco de datos seguramente, pero no todo el mundo sabe que Argentina es un exportador y productor importante de miel. Y a mí me gusta, por ejemplo, la miel, soy consumidor de miel. Me tocó vivir en Alemania, justo que bueno que lo que vos mencionás, me tocó vivir en Alemania, y los alemanes son grandes consumidores de miel, y en general, como en todas las cosas, son muy críticos con la calidad. Ellos compran siempre calidad. Es un mercado donde vos podés entrar con la calidad, si no, no podés entrar. Y vos vas a un lugar y consumís miel, hay marcas muy conocidas y super premium, y vos agarrás el envase y cuando mirás, no es poco común, es bastante común que cuando vos mires el origen, dice, esta miel está hecha a base de mieles que vienen de Argentina, a veces dice mezcla de mieles de Argentina, Canadá, etc. Y a mí me llamó mucho la atención, estando allá, digo, yo no sabía, y así me fue enterando de que Argentina es un gran productor y exportador de miel, ¿no?
Sí, es correcto. Creo que lamentablemente el 2001 marcó, ante una eventualidad de bioterrorismo y de distintas circunstancias, un tener que aclarar en etiqueta que hizo que la miel argentina tuviera el lugar que corresponde. Porque la verdad que por características del país, por mucho laburo que se ha hecho con programas como el PROAPI y por la pasión que le pone el argentino a todo lo que hace, sumado a la geografía, la diferente flora, nosotros tenemos la característica y la bendición de tener distintos tipos de floraciones de norte a sur con características únicas en cuanto a miel, a colores, a sabores. Así que sí, la miel argentina. Argentina es un gran productor, no de los más grandes, pero sí un gran productor. La problemática es que no se consume mucha miel en Argentina. No, entonces no. Eso lo transforma en un gran exportador. pero si el consumo interno, en lugar de los 200 y pico de gramos, no te digo que sean los 2 kilos per cápita que hay en Alemania, pero fuera de un, no sé, de un kilo, de medio kilo, no sería tan fuerte en exportaciones como lo es hoy. Más allá del crecimiento, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahora, vos también sos, por lo que leí, sos el presidente del Movimiento Argentino de Producción Orgánica. O sea, que ustedes le dan una gran importancia a la producción orgánica, me imagino, obviamente, en las esquinas. Contanos un poco, ¿cómo es ese compromiso con la producción orgánica?
Mira, cuando arranqué un poco ya le fui contando, pero el desafío desde el día uno, y viste que fue cambiando eso, primero era misión, objetivo, después el para qué, sí. Bueno, claro. Lo nuestro siempre fue y será cuidar al productor, al medio ambiente y al consumidor, porque todo lo que hacemos en definitiva va para el consumidor. En ese recorrido de las quinas entendimos que una legitimación de lo nuestro era certificar orgánico, terminaba como resumiendo y era más fácil a la distancia contar todo lo que hacemos diciendo estamos certificados orgánicos, y después le agregamos en el año 2017 lo que es la certificación B. Somos empresa, una B Corp, que hoy en el mundo somos empresas de triple impacto, toda la parte de responsabilidad social, comercio justo y cuidado medioambiental. Desde el lugar de donde soy, General Las Heras, siendo un productor y elaborador, muy, viste, el orgánico es del interior, muy separado del resto de los productores, en Mapo primero encontré un lugar como un paraguas, en donde te das cuenta que a todos nos pasa más o menos lo mismo, lo bueno y lo malo, entonces era un lindo lugar para compartir. Después me fui involucrando y voy por la segunda presidencia de Mapo, que es el único ente orgánico, también, increíblemente te diría, Argentina es el segundo país en extensión a nivel mundial, el mundo se pelea por una hectárea orgánica y acá nos sale por los bolsillos, o sea, por la cara, por todos lados. Pero bueno, algún día lo aprovecharemos.
Y bueno, seguramente. Ricardo, tengo una consulta sobre el nombre, ¿no? Las Quinas, sí. ¿De dónde viene y cómo fue que tomaste la decisión de elegirlo?
Y todo va en la misma sintonía. El cambio que decidí hacer de vida marcó también una búsqueda de hacer algo rentable, pero muy vinculado a la naturaleza. Pero siempre que sea rentable, porque eso es lo que permite que sea espejo, ¿viste? Yo veía, imagínate orgánico hace 17 años, yo veía todo el concepto hippie, o ponerle términos modernos, de gente que era más una filosofía. Y entonces fue tratar de combinar las dos cosas, pero siempre entendiendo la parte de la naturaleza. Y me gustó un día que escuché una historia, en mi otra vida, digamos, escuché la historia de lo que es el árbol de la quina. No la quinoa, sino la quina, que es el árbol que tiene las florcitas de la bandera del Perú, y es uno de los pocos árboles que tenía tantas, y tiene, ahora lamentablemente está casi en extinción, tantas propiedades que lograron vencer al paludismo con este árbol. Entonces empezaron a desbastarlo en su momento, y tiene una parte también que no fue buscada, que es muy graciosa, que es el tema de que se hace el gin, la bebida, el gin, también se hace con la quina. Mira, así vos. Que bueno, tiene esos dos aspectos. Mi elección no fue por el gin, lo juro. Fue por el lado de que fuera, viste, la naturaleza devolviendo un poco.
Claro, está bien que lo avises. Una consulta más sobre, a ver, si bien nos contaste, aman la apicultura y trabajar en las colmenas, pero sabemos que además de la miel tienen otros productos, ¿no? Como la mermelada y contanos del dulce de leche.
Bien, la mermelada, o sea, primero en un timeline, en una línea de tiempo, lo primero fue el dulce de leche, que te lo hago lo más resumido posible porque fue muy gracioso. Nosotros empezamos a mandar pequeñas cantidades a Japón, siempre con valor agregado, en frasco, y va generando un vínculo con la japonesa, es muy difícil de entrada, pero de entrega total con el tiempo, una fidelización total cuando vos cumplís. Entonces, en esos términos, me preguntan a ver qué otro producto teníamos, Y la verdad que lo único que teníamos inscripto y que lo hacía de manera hiper artesanal para amigos, pero que ya lo podía exportar si quería, era el dulce de leche. Entonces ellos empezaron a pedirme que les mande y siempre el feedback era el mismo, que era muy dulce, que no le gustaba. Claro, bueno, llegué al mínimo de azúcar que se le puede poner por código argentino, código alimentario, y les terminó gustando. Y entonces esa fórmula, entre comillas, japonesa, terminamos utilizándola acá, sacamos el premio en la Rural al dulce leche del año en el año 2013, no, y en el 2018 lo eligió el gobierno como regalo país para lo que fue el G20, no sé si se acuerdan.
Claro,
que
claro.
Había algunas, viste, como una bolsita de regalo, uh-huh, en el cual nosotros jugamos a que Putin, Trump y todo eso han probado nuestro producto claramente.
Claro, mira.
O sea, llegarle llegó. Sí, llegarle llegó. Estoy absolutamente seguro que no pasó el primer nivel de testeo, porque se lo quedó algún allegado, pero fue a comitivas, presidentes y periodistas. Así que ese fue un poco el dulce de leche. Después vimos la posibilidad de la mermelada, siempre de un lugar de fruta y azúcar, con la fruta rica, como cuando vos comprás y te haces la ensalada de fruta, que ni siquiera hace falta que le pongas natural azúcar.
Claro.
Sí. Y después empezamos a ver que el mercado marcaba una tendencia hacia la no azúcar. Entonces desarrollamos un dulce de leche sin azúcar, con un reemplazo de stevia. Y después vimos y jugamos con una mermelada que tuviera la característica de la fruta y el jugo de uva, como para darle textura por evaporación. ¿Viste? Evapora, uh-huh, el jugo, quedan unos cristales, pero es uva. Entonces en eso anduvimos. Y lo último fue una búsqueda ya un poco más evolucionada, porque al ser orgánico no podés utilizar ingredientes artificiales, ya sea conservantes, ni saborizantes, claro, ni colorantes. Y queríamos empezar a jugar con lo vegetal, que es lo que se viene.
Ahora, entonces, perdón que interrumpa. Sí. ¿La miel no vence, o sí?
Sí, vence.
¿Ah, sí?
Vamos a aclarar. La miel bien cosechada tarda mucho en ponerse fea. Claro. Estoy seguro que de todo lo que encontraron en Egipto deben haber tirado kilos y kilos y dejaron la que servía. Claro. Y dijeron, encontramos, y es verdad, vos tenés como distintas maneras de cosechar. Si vos dejás que la abeja haga toda su tarea, que incluye el aleteo de un grupo de abejas que no hacen otra cosa que mantener y regular temperatura y a la vez sacar humedad de la colmena, cuando ven naturalmente que ya está como para tapar ese hexágono, ¿viste? El típico hexágono.
Sí, 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 sí.
La abeja más joven es la que secreta cera y termina tapando. Entonces vos te das cuenta si la miel está madura o no visualmente cuando ves que hay una gran cantidad que está tapado. Lo que a veces sucede que ya tenés la miel a disposición, todavía no está madura, y para alguna gente es muy tentador el sacarlo antes, y ahí corres, viste, con algunos aspectos de algo que se llama HMF, algo que se llama humedad combinada con HMF, que hace que la miel empieza a tomar un gusto como a sidra. Entonces, por eso el código alimentario le pone los 2 años, asumiendo que puede estar esa situación.
Mira, yo estaba convencido de que no, obviamente sí, en algún punto sí, pero en general que es un alimento que tiene una duración muy, muy larga, ¿no?
Sí, le pusieron 2 años, pero la realidad es que puede durar muchísimo más. Bien cosechada, yo tengo mieles en frasco de hace 15 años y cada tanto la pruebo porque ni siquiera necesita vacío. Sí. Y la verdad que cuando está buena sigue igual, te puedo asegurar que sigue igual. Por ahí, para un genio de la miel, termina perdiendo alguna característica organoléptica, pero en boca se siente igual.
Claro. Ahora, qué producto interesante, porque viene de la naturaleza, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿de qué depende la calidad de una miel? Que sea una calidad especial. ¿De qué depende?
Buenísima pregunta, porque es como en todo alimento, está el que te dice, bueno, pero es miel. Hay un montón de factores. Empezando que sea orgánica, estás cuidando a la abeja. Ya de por sí, o sea, donde vos ponés la colmena no puede haber agroquímicos, no puede haber ciertos aspectos que afectan a la miel, a la abeja, a la supervivencia de la abeja. Y después también estás obligado a dejarle su propia miel, que es el alimento de ellas de invierno. Entonces ese es como un punto de diferencial que no tiene tanto que ver con el producto, pero sí con que exista la abeja, con la biodiversidad y demás. Pero sí, depende del material, o sea, la parte de madera, el material de la colmena, depende de la cera que vos lo vayas manteniendo, depende de la floración. Uh-huh. A mí me gusta jugar con distintos lugares y distintas floraciones, y ponele, a mí no me gusta para la miel la presencia, no sé, de la chilca, que es una florcita muy de costera de toda la zona de Entre Ríos, que le da un gusto como amargo. Me claro. parece que acá, por lo menos en Argentina y en muchos países, las mieles claras son las que marcan la tendencia y son mieles que en su sabor son suavecitas. Claro. Es cuestión de gusto, ¿no? Pero sí, claro. Depende de la floración, depende de esto que te contaba, de dejarla madurar, depende de la extracción. O sea, vos podés sacar una manzana y tirar de la planta y por ahí le sacás una parte, de, no sé, del cabo, mal, lo que sea. Bueno, con la miel pasa lo mismo. En claro. el cuidado de toda la cadena se nota la diferencia en la miel, no tengas duda. Claro.
Claro, claro. Ricardo, te iba a consultar al menos de toda esta cadena que nos estás contando, ¿no? Del proceso que lleva. Sí. ¿Cuánta gente está involucrada en toda esta cadena para que la miel pueda estar en la mesa de las personas?
Bien, principalmente es la cantidad de abejas. Vos tenés en una colmena aproximadamente entre 70 y 80 mil abejas. Ese es como sí. el punto número uno. Un apiario, vos lo ponés, lo conformás de 20, 30 colmenas. Un grupo de 4 personas puede atender hasta 1000 colmenas, ponele. Y una colmena promedio te da unos 20 kilos. Y es una vez al año. Y nosotros hablamos de 20 kilos porque aproximadamente una cantidad importante se le deja para la alimentación, como te contaba antes. Uh-huh. Y después, eso es el campo. Y después vos vas a lo que es la parte de transformación de producto primario en intermedio, o sea, en terminado. Pero en el medio tenés la sala de extracción, en donde hay gente que trabaja lo que se llama el desoperculado, que es sacarle la tapita para que empiece la miel a caer, toda la parte de extracción con las máquinas, y después tenés toda la parte ya de proceso, en el cual nosotros hacemos una miel, que es una miel batida, que no tiene ningún tipo de exposición a temperatura, o la otra miel que involucra también a gente y a maquinaria. No sé, esa es la cantidad de gente aproximada que...
O sea que parece bastante, perdón que interrumpa, parece bastante sí. intensivo en horas hombres.
Sí, sobre todo por la concentración del trabajo en campo. Vos, la abeja sale y vuela cuando hay 18, 19 grados, y lo ideal es que sea en primavera, verano, porque hay flores, pero si no, la abeja vuelve y come de la miel que vos le dejaste, que en realidad es de ella, no es que vos se la dejaste, sino que no le sacaste. Uh-huh. Y después tenés ese periodo de tiempo para todo. O sea, la abeja empieza a trabajar, vos la acompañás en sus necesidades. Que siempre esté cerca del agua, de la flora, que no pase nada, que se caiga la colmena y demás, pero vos claro. tenés un lapso entre fin de diciembre y en febrero que definís el año. Ahí es época de cosecha y ahí a laburar.
Sí, bárbaro. Claro. Pero entonces, más o menos, una colmena que puede llegar a tener 80.000 abejas puede sí. generar hasta 20 kilos por año.
20 kilos por año, este es el número que nosotros laburamos en orgánico. Vos podés transhumar, o sea, hay mucha gente que lo hace, yo la verdad que estoy un poco viejo ya para hacer eso, pero viste que es, si empieza a cambiar la flor, empiezan a seguir la floración, entonces sí. vos empezás con ligustrina en septiembre y terminás con eucaliptus en marzo y hasta te podés ir para el norte y vas buscando, qué sé yo, el quebracho, el algarrobo. Pero todo eso demanda poner el cuerpo y ahí sí, estirás un poco la temporada, estresás también a la abeja, pero vas a obtener mayor cantidad de kilos. Y después está quien deja, que también es válido, no, para nosotros no, pero no, no es que tiene nada de malo, sino que se hace y está permitido, se deja un jarabe para que la abeja se alimente. Nosotros elegimos que quede su propia colmena porque para nosotros forma parte de un todo el alimentarte bien. Para la abeja, para nosotros, para quien sea. Entonces esa es la búsqueda. Pero hay colmenas que dan un poco más. Pero las nuestras, promedio 20 kilos.
Muy bien, y tengo entendido que tienen también toda una línea fit, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Sin azúcar, con endulzantes naturales o cómo es?
Sí, lo que es fit es un poco lo que te comentaba antes, la tendencia de no al azúcar y la búsqueda de que tenga la menor cantidad de ingredientes o ingredientes que no sean, que te terminen afectando. Ningún ingrediente que esté permitido en el código alimentario te va a hacer mal, claro. Pero sí la acumulación, viste, hay que ver, qué sé yo, no sé, no es que todo el día vas a estar comiendo dulce de leche, claro. Pero toda la parte de calorías, toda la parte de almidones, viste, sin irte al extremo y en un equilibrio, nosotros lo que buscamos es que haya alimento dentro de los frascos, siempre. Así que esa es un poco la búsqueda de la parte de fit o sin azúcar. Es eso.
Y cuando vos tenés una miel, viste que, ¿qué pasa cuando vos te servís miel en una tostada, en el pan, en una galletita? La miel más líquida es la más molesta porque la que después se cae un pedacito, viste, que se mueve muy rápido sobre el pan. O por el agujerito de galletita te querés matar, te hace todo pegajoso. Entonces, vos tenés la otra miel que es un poco más cremosa, que obviamente es más cómoda para untar. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Es el proceso? ¿Es la misma miel procesada distinta? ¿Qué es lo que hace que una sea cremosa y otra más líquida?
Bien, ahí siguen. Te sigo dando los tips, los trucos. No, claro. Mentira. Lo que hacemos nosotros es, si bien ya uno va llevando un registro del tipo de miel de cada colmena y llegado el caso que no le guste cómo salió un año, la puede llegar a mover a la colmena. Siempre depende de la naturaleza, de la mayor explosión o no, de determinada floración, que no llueva en esos días o que no haya seca, entonces no sale la flora que el año anterior salió. Entonces es muy difícil estandarizar una miel para que sea de determinada característica. Pero dentro de eso, nosotros lo que buscamos es la que tiene el grano más fino y que se adecúa a las características que nosotros entendemos tiene que tener una miel que sea untable y demás, es la que elegimos. Pero vos toda la miel cuando la cosechás está en un estado semilíquido, casi líquido, pero ajá, que le cuesta caer un poco. Después con el tiempo, todas las mieles, sacando una muy particular que es de una floración que se llama Catay, el resto de las mieles sí o sí tienen que ponerse a azucararse, cristalizarse. En ese momento nosotros seleccionamos, exacto, seleccionamos y con una máquina la batimos en frío y la envasamos en frío. Ahí tenemos mucho fan de esa miel porque la otra miel, si bien sigue una cuestión orgánica, de ley orgánica de hasta 40 grados, tiene filtrados, tiene una exposición a temperatura, lo mínimo posible, pero viste que hay una tendencia a comer lo más crudo posible, y esta sería la cremosa, sería una miel cruda, la cual tiene, si bien la miel va tirando para arriba, va floculando y vos le vas sacando impurezas, no sé, pedacitos de algo que tiene naturalmente, no pierde absolutamente nada, porque no hay filtrado, y hay muchísima gente que le encanta eso. Comer la miel tal cual como si la sacaras de colmena.
Claro. Y contanos, Ricardo, finalmente, ¿vos estás exportando tu miel a otros mercados?
Mirá, lo difícil de exportar muchas veces es la coyuntura. Hay momentos en que lo difícil de ser pyme, te diría en general, es que es muy difícil que dos segmentos te funcionen a la par y bien. O sea, si está bien el comercio interior, el interno, el externo sufre un poco, y si no al revés, claro. Y si está bueno laburar en supermercado, no hay tanta tienda, y si hay tienda, los supermercados están afectados. Gastronomía, uno de nuestros fuertes es la gastronomía, y hoy, justamente hoy, no te voy a explicar la problemática de eso, pero en general, así es como funciona el tema de exportación. Nosotros lo que terminamos haciendo es vínculo muy fuerte con algunos lugares y trabajar poca cantidad. Y lo último que incorporamos como para que no se pierda estas instancias coyunturales, no terminen afectando, es sentarnos después de tantos años con el importador, abrir los costos y decir, bueno, estamos en general las eras, tenemos que llegar a Tokio. Este es todo el escenario, entonces hoy estamos mandando baldes de miel, o sea que ya tienen un proceso, y allá termina llegando con nuestra marca, pero en Osaka hacemos unos sticks, que es, viste, como acá cuando vas a tomar un café, que tenés o la bolsita de stevia o la bolsita de azúcar, bueno, allá le agregaron unos palitos de miel que vos abrís el sobrecito, lo agarrás con la mano y endulzás el café, la infusión, lo que sea.
Qué bien.
Y eso es lo que estamos laburando, o sea, siempre no llegamos al mínimo que estaría buenísimo, que son contenedores, pero también por elección propia de hacer todo lo que es con valor agregado, siempre en frasco, ¿viste? Y eso es bastante complejo.
Sí, más en nuestro mercado que es tan cambiante, ¿no? Ir cerrando, Ricardo, súper interesante lo que nos contás. ¿Se puede visitar las quinas?
Sí, ahora no es el momento ideal.
Claro.
Tuvimos ya hace unos años, estábamos con la idea de empezar a abrir un poco para visitas, empezar a averiguar, viste, toda la parte de seguros y todo eso.
Claro.
Y bueno, nos enganchó la pandemia, pero es una posibilidad que en el corto estemos haciendo algo. Ustedes, y no quiero ser malo con la audiencia, pero ustedes están invitados cuando quieran.
Muchísimas gracias. No, porque nosotros también, obviamente, te hacemos recíproca la invitación, porque parte de la ventaja que tenemos con Federico es cuando tenemos alguna visita en el programa que tiene que ver con o vinos o, por ejemplo, en tu caso, miel o algo relacionado al mundo gastronómico, nos gusta más invitarlos al programa porque además podemos probar el producto.
Obvio.
Es una gran ventaja. Pero bueno, en este caso, yo lo conozco por reconocida en la apertura que soy cliente, pero bueno, no, ahora hablando en serio, te vamos a invitar cuando esto cambie para que, bueno, podamos probarla en vivo, que es lo que hacemos, porque además vos sabés que Radio Cultura se ve desde la calle. Entonces, cuando a veces hemos estado degustaciones de vino, entre la gente mira y dice qué bien pasan estos programas de radio probando vino, ¿no?
Pero ustedes quieren hacer sentir mal al transeúnte.
Es muy divertido, la gente mira y se
y con el propio productor al lado, con nosotros.
Claro. El tema son las caras. Uno queda muy expuesto, ¿viste? Si no te gustó, hay como que caretearlo un poco.
Claro.
No, pero estamos seguros que cuando vos vengas, la gente va a poner la mano, saca el vidrio para pedirte que también quieren probar. Así que ahora en serio, estás invitado.
Sí. Sí, aparte hacemos una cata de miel, podemos hacer algún sorteo, cosas divertidas se pueden hacer, así que
sí,
encantado de la vida.
Nos encantaría. Sí. Así que bueno, no va a faltar oportunidad para que podamos volver a juntarnos en el estudio, hacer como vos dices, una cata de miel que nunca he hecho, distintos tipos de miel, va a ser buenísimo. Y bueno, desde ya te agradecemos muchísimo por tu tiempo y será hasta pronto, Ricardo. Fue un gustazo y esperamos tenerte pronto con nosotros, ¿eh?
Para mí también, muchas gracias por visibilizar lo que hacemos y la pasé muy bien, así que vamos a meterle ahí una reunión y hagámoslo, que suceda. Gracias.
Cómo no. Un abrazo.
Saludos
y muchísimas
todos.
Gracias.
Gracias.
Chau. Y así pasó, Ricardo Parra, el fundador y CEO de Las Quinas. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos.
Sweet pea, apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home.
Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Bueno, cortito, Fede, qué interesante lo de la miel, pero te quería preguntar algo. Falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, que era un conocido jugador de polo, ¿no?
Exactamente, 5 goles de hándicap ha llegado a tener, así que la verdad, y bueno, no solamente eso, sino el fundador de lo que hoy es el Guards Polo Club, el club donde se juega la Queen's Cup, la Copa de la Reina, ¿no?
Claro, mirá vos, si tengo entendido, ese es un dato que no sé si vos lo conocés, es también era socio honorario del Tortugas.
No lo sabía, mira vos.
Sí, él jugó ahí al polo cuando vino a Argentina, jugó ahí, así que bueno, obviamente es un cargo honorario, viste, honorífico, pero sí, tengo entendido porque en el club hay una placa que así lo menciona, así que bueno, pero bueno, 5 goles de hándicap tampoco está tan mal, ¿no?
No, la verdad, para alguien como él, muy bien, y sobre todo en Inglaterra. Convengamos que en Inglaterra tampoco hay muchos jugadores de alto handicap. Y a su vez, bueno, también vino a jugar aquí, jugó en Hurlingham, jugó en el club, y también fue quien donó la copa. ¿Viste cuando empieza la temporada? Que todos los años cuando hablamos a principio de temporada se juega el Abierto de San Jorge. Bueno, la copa se llama Duque de Edimburgo porque precisamente en ese viaje, cuando vino y jugó en Hurlingham, donó esa copa con el fin de que todos los años se juegue el torneo con jugadores, pero en cada equipo un militar.
Ah, mirá vos, mirá qué bien, qué bueno.
Sí, así que es un torneo que ya tiene varios años y que es el que inicia la temporada.
Qué interesante, mirá vos, no lo sabía. Bueno, muy interesante, la verdad, Federico, pero se nos fue el programa volando. Nos vemos nos hablamos, porque estamos en forma virtual, el próximo lunes a las 15 horas, ¿te parece?
Aquí estaremos como siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Esperamos a todos en Estilo 21 el próximo lunes. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad. Ecología. Producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9.